Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía y seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, con mucho contenido todavía hasta la una. Vamos a estar, como cada día, vamos a hablar de ecología, vamos a hablar de series, porque le toca sección a Clara Esteban con su Enganchados en Series, y vamos a hablar de teatro.
Buenos Días Madrid,
con Eli del Valle.
Y es que el próximo jueves se estrena en los teatros del canal una obra que lleva por título Amaeru. Está escrita por la actriz y dramaturga argentina Carolina Román y está protagonizada por dos actores de primerísima línea, Omar Caliccio y Daniel Freire. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme.
Que nada, que aquí nos estamos. Queda nada ya para estrenar en los teatros.
Nada, muy nerviosos, temblando.
Bueno, me estabas contando, yo lo cuento todo, me estabas contando antes de comenzar esta conversación que ya habíais estrenado en Valladolid.
En
bien,
Valladolid.
Muy
sí,
bien,
sí,
¿no?
Sí, muy bien.
Éxito de crítica y público, estupendo.
Bueno, bien, muy bien, uh-huh. Muy bien, muy bien. Valladolid es un público difícil, pero fue muy bien la reacción, espectacular. Así que ahora esperando el estreno aquí en Madrid.
Bueno, que va a ir fantásticamente bien. ¿Qué significa Amaeru?
Amaeru es la combinación de amai, que significa dulzura o sabor dulce, y el verbo eru, que significa obtener o conseguir. Entonces es una palabra de uso muy común en Japón que un poco describe esa conducta infantil por conseguir la dulzura, por obtener el aprecio, el cuidado de otro, ¿no? Y a esto se refiere la obra.
Una obra que es un viaje emocional entre dos hombres, en ese caso.
Sí, sí.
¿Qué lazo tienen entre ellos?
Ninguno y todos. Ninguno y todos. Porque en realidad Amaeru habla de esa actitud que tenemos frente a la vida, o ese componente de personalidad que hace que los seres humanos nos dividamos entre los que atendemos o los que somos atendidos, ¿no? Y esto no se refiere solo a los vínculos más íntimos o cercanos, sino que se refiere a todo tipo de relaciones en la vida. Hay gente que se da, se brinda, y otra que recibe y recibe. Esto no quiere decir que el que brinda no reciba. A veces esa ubicación emocional se descoloca y vamos al otro espacio, ¿no? Pero en realidad es un recorrido por los recuerdos. Yo siempre digo, es como volver a pasar por el corazón, ¿no? Como vivir el pasado hoy, después de haber atravesado un montón de cosas que hacen que la mirada sobre ese pasado tenga otra actitud, ¿no? Parecería un recorrido sanador, terapéutico, pero fundamentalmente atravesado por el humor todo el tiempo.
Bueno, a ti te hemos visto, tú te has hecho muy popular, Daniel, en series como Doctor Mateo, sí. Como Amores para Siempre, sí. En fin, hablamos primero de series de televisión y luego de series corales, cosa que no tiene nada que ver con subirte a un escenario
y
hacer una obra entre dos personajes, que no debe ser nada fácil.
No, no es fácil. Yo digo siempre que quizás por equivocación, pero más que nada por hábito y por entrenamiento, el ámbito donde más seguro me siento o donde más desbocado, más libre me encuentro es en el teatro, ¿no? En los otros medios, televisión o el cine, la cámara a mí me genera un miedo que no me genera el público, que me lo genera, pero más que nada es respeto y me permite otro juego. Entonces, sí, es difícil una obra sostenida por dos actores que están todo el tiempo en escena y atravesando, porque somos dos actores, pero son varios los personajes que atravesamos cada uno en ese recorrido, ¿no? Entre Omar y yo.
Bueno, entre Omar y tú, que tiene que haber además mucha compenetración, ¿no? Supongo que tiene que haber un feeling especial, porque de pronto dices, bueno, tengo que hacer una obra de teatro, tengo que hacerlo con otra persona solamente, a lo mejor me cae fatal, quiero decir, no hay ninguna empatía, ahí tiene que haber una química, porque si no,
sí,
eso no funciona.
Sí, y cuando la química no existe, recurres a lo técnico.
Ya.
Que es lo fácil. En este caso no es así. Omar y yo no habíamos trabajado nunca, ni siquiera nos conocíamos. Y por diferentes circunstancias de la vida, en este último año han ido apareciendo en la vida nuestra gente que ya venía de recorrido en la vida, que nos contactaban de alguna manera hasta que Carolina Román, que es la directora y autora del texto, nos convocó para esta obra y realmente es maravilloso haberlo encontrado en escena porque nos llevamos muy bien. Si hay algo que me hace sentir seguro en escena, es Omar del otro lado.
Bueno, es verdad que los actores sois capaces de todo. Los buenos actores os podéis meter en la piel de cualquiera y hacerlo creíble. Además, pero claro, cuando uno está interpretando un papel que le toca un poquito el corazón, las circunstancias, supongo que tiene una carga emocional mucho más fuerte. Hablabas, esto es un viaje, efectivamente, repito, emocional, donde el pasado es el presente, donde se ven una serie de circunstancias. Tú vienes también de unas circunstancias un poco especiales,
sí,
por lo
sí.
tanto, supongo que eso te habrá ayudado también, ¿no? Siempre de lo malo hay que sacar cosas buenas, y en este caso, seguramente tus circunstancias vitales te han ayudado en este papel.
Sí.
O el papel te ha ayudado en tus circunstancias vitales.
Me ha ayudado.
También pueden ser
exacto.
las dos cosas.
El
¿no?
papel me ha ayudado en las circunstancias que de alguna manera pudieron haber provocado la situación de salud, en este caso, que yo atravesé este año, ¿no? Estamos hablando de cáncer, de linfomas instalados en los ganglios, que bueno, que en realidad el miedo en mí estuvo hasta que apareció el nombre. Y a partir de ahí fue como enfocarme en algo que necesitaba, con lo que necesitaba trabajar. Y esta obra, Maeru, como es ese recorrido, esa vuelta a pasar por el corazón, por las cosas que se transitan en la vida, quizás me ayudó en eso, ¿no? En revisar terapéuticamente cosas que me pudieron haber llevado a esta situación, ¿no? De estar guardando o escondiendo cosas que al final de alguna manera explotan en algún momento.
Dos hombres protagonistas, una directora y autora mujer.
Mujer.
Que habla de emociones. Es verdad que normalmente parece que el mundo de las emociones, esto está muy manido y supongo que muy superado, pero es verdad que siempre parece que las emociones es una cosa que las mujeres manejamos mejor que los hombres. En este caso, claro, es muy curioso que sea una mujer la que se mete dentro de la piel de dos hombres para transmitir unas emociones que son al final son universales, no son ni de hombres ni de mujeres,
no son
de todos.
Pero sobre todo, digamos que somos tres argentinos.
Ya.
Y los argentinos somos capaces de pasarnos horas en un bar tomando café y hablando de lo que nos pasa a nosotros en la vida y las emociones que nos atraviesan, ¿no? Es verdad que la mujer tiene otra libertad con las emociones por una cuestión cultural. El hombre está más atado a otras cosas o ha sido atado a otras cosas y no se le permite eso de las emociones. En este caso, los dos actores atravesamos personajes de hombres, pero transitamos emociones y situaciones de mujeres también a lo largo de la obra. Y a mí nunca me fue difícil hablar de mis emociones. Tal vez es el ingrediente femenino que me atraviesa y me contiene también.
Bueno, que también los artistas tenéis una sensibilidad, siempre se dice que tenéis una sensibilidad especial y seguramente eso
sí,
ha contribuido.
Sí, además tuve muchas,
¿no?,
mujeres en mi vida, ya, hermanas, madre, tías solteras que me tenían como el niño preferido.
Bueno,
así que eso también.
Bueno, que vamos a ir a ver a Maeru, lo vamos a pasar muy bien. Dices tú que tiene momentos cómicos, incluso donde vamos
muchos,
a disfrutar
muchos,
muchísimo.
Muchos.
Pero al final también todo. Vamos a reflexionar sobre nuestros propios vínculos, me imagino.
Sí. Quizás la obra no te lleva al recorrido de tus propias vivencias, pero ese recorrido de vivencias de uno de los personajes hace que uno reflexione sobre lo que está pasando. Por eso quizás decía que en lo terapéutico me había ayudado a mí a recorrer lo mío, ¿no? Sí, sobre todo está atravesada por el humor todo el tiempo, ¿eh? Y eso es fundamental para poder hablar de esto sin agobiar a nadie. Y la gente va a salir reflexionando sobre un montón de cosas. Primero va a estar intrigadísima. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Para dónde va?
Pero... bueno, lo tiene todo, humor, emociones, reflexión, intriga.
Sí, todo, en fin, todo.
¿Hasta cuándo vais a estar en los
Vamos
teatros?
Vamos a estar en los teatros del canal hasta el 22 de enero. Y bueno, aparte de todo esto, de las emociones y todo, van a poder escuchar esa voz maravillosa de Omar Caliquio en un tema precioso, Soy lo prohibido.
Bueno, o sea que encima es que lo tenemos absolutamente todo. Bueno, ¿qué hace un actor 2 días antes de estrenar en los teatros del canal? Pasarás
nervioso.
Por todo, ¿no?
Sí,
habrá rato
sí.
que digas, bueno, ya está, esto no pasa. Y luego habrá rato que te pongas de los nervios absolutamente.
Estoy de los nervios casi todo el tiempo.
Sí.
Pero bueno, como estamos en los ensayos finales y los ensayos generales para afrontar este nuevo espacio, la escenografía de Alessio
Meloni.
¿Va a
variar mucho? ¿Eh? ¿Va a variar mucho la escenografía que vais
que usamos ahora?
Hay que
ahora.
Adaptarse esto, los espacios arquitectónicos y estas
sí.
hay que adaptarse. Habéis estrenado, como tú dices,
en Valladolid.
No sé si hay mucho
sí,
cambio.
Mucha variación. Mucha, casi,
con respecto a
casi
a lo que
4
hecho.
Metros y medio más de espacio para cubrir. Así que bueno, como la sala esta es mucho más grande, se va a la escenografía grande y en Valladolid estrenamos con la pequeña.
Bueno, jueves, Amareu, Teatro del Canal, ¿a qué hora?
A las 7 de la tarde, el 5.
Bueno, te preguntaba qué hace un actor un día como hoy. A 2 días.
Hoy ensayar.
¿Pero qué haces, no sé, el mismo día del estreno? ¿Descansas?
No, sí, fundamental. Si te lo permite la cabeza, descansar.
Ya.
Que a veces sabemos que no podemos. Pero bueno, si te lo permite la cabeza, descansamos. Y luego no, también hay juegos o estar con la gente que te quiere y que tú quieres. Es fundamental.
Pues eso te deseamos, Daniel, que estés con la gente que tú quieres, que te quiere, que seguro que
gracias.
Es muchísima, y que tengáis muchísimo éxito.
Muchísimas gracias.
Oyentes del Buenos Días Madrid, Teatros del Canal, próximo jueves, Amareu, solamente hasta el 22 de febrero. Hay que darse prisa porque luego el tiempo pasa muy rápido. Cuando nos damos cuenta estamos en verano y aquí ha habido un lapsus de espacio-tiempo.
Sí, 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 sí.
Por lo tanto, no hay que dejar las cosas para última hora.
Hay que
hora.
Aprovechar.
Exactamente. Daniel, un placer, de verdad, que tengáis mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un placer el mío.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¡Hola, chirriclas!
soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad, Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades, y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo, desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno,
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues es una alegría volver a escuchar esta musiquita que nos dice que ya está Clara Esteban aquí con sus recomendaciones de series en Enganchados en Series. Pues imagino que habrá muchísimos estrenos con esto de que empezamos un nuevo año, Clara.
Pues sí, lo que pasa es que se los están guardando un poquito.
¿Oh, sí?
Para... Claro, porque esto
muy
es como
mal.
Los estrenos de cine también, que hay veces que los retienen ahí un poquito esperando que la gente pues ya vuelva a estar un poco más centrada, ¿no? Y con los estrenos de series pues está pasando un poco lo mismo. Ahora en Navidades han soltado
de todo
ese lastre de series en torno a la Navidad y de catálogo infantil. Y ahora en enero, pues sí que vamos a ver cómo se reactiva. Pero algo hay, ¿eh?
Bueno,
algo hay.
Algo podemos rascar.
Venga. Por ejemplo, el que podría haber sido el último gran estreno del año, sobre todo en lo que se refiere a ficción española, es Machos Alfa. Es una serie original de Netflix de Laura y Alberto Caballero, que si no los ubicáis, son los creadores de Aquí no hay quien viva y de La que se avecina, así que ahí ya tenemos una pista, ¿vale? Estamos hablando de comedia. Explican Laura y Alberto que esta revolución que estamos viviendo del análisis de la masculinidad tóxica da mucho juego en la comedia. Y además cuentan que esta primera temporada tiene muchas situaciones reales vividas por ellos mismos.
Oh,
o sea, basada en hechos reales, que es ese titulito que nos gusta tanto cuando vemos una serie. Bueno, os cuento de qué va esto. Son cuatro amigos en la cuarentena, más o menos, en torno a los 40. Yo los veo un poquito ya entre más cerca de los 50 que de los 40, ¿eh? Pero
bueno,
sabes que en la ficción...
Bueno, sí, bueno,
pues
hay estudiantes de 40 años.
Exacto.
Sí.
Bueno, porque estos amigos son Santi, que lo hace Gorka Ochoa, Luis, que es Fele Martínez, Pedro, que es Fernando Gil, y Raúl, que es Raúl Tejón, unos actores de sobra conocidos por todos, unos tipos que rebosan cuñadismo, que se enfrentan a un cambio en sus relaciones de pareja, en sus relaciones laborales. La cosa... bueno, pues está es un poco diferente, ¿no? a lo que ellos habían creído hasta entonces, que era el mundo, y van a tener que adaptarse. La serie lo que busca, ante todo, es la comedia, como es lógico, pero también es muy pedagógica.
Mira.
Es como un pequeño Larousse que incluye términos como deconstrucción, patriarcado, machirulo, nueva masculinidad, relación abierta...
Machirulo.
Sí,
sí,
machirulo.
Sí.
Sí, sí, porque además tenemos un coach que da unos cursos
que se llaman Machirulos en Deconstrucción, que son a los que van a asistir estos cuatro amigos para pues reciclarse un poquito. También relaciones abiertas, como os digo, en torno a esto, también va a ir la trama de este Machos Alfa. Va un poquito de todos estos temas para actualizarnos, de nuevos acuerdos, de nuevos tipos de pareja, de todas estas cosas.
Me llamo Santi y soy machista. Y estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre.
¿Cómo hemos acabado aquí, tío?
Y yo qué sé.
Tú eres un errancio.
¿Eso qué?
Se ha aprendido cuatro palabras y está aquí sentando cátedra.
Todos somos machistas. Porque es en la cultura que nos hemos criado.
A mi masculinidad no la deconstruye ni yo.
Abrimos la relación para poder acostarnos con otras personas.
Me lo... ¿Puedo pensar lo menos?
La masculinidad tradicional nos hace infelices.
Bueno, pues compartiendo con estos machos alfa venidos a menos están también ellas, Kira Miró, Paula Gallego, María Arbás, Raquel Guerrero y Virginia Rodríguez, que también están fantásticas en esta clave de comedia que también se les da a estos creadores, a Laura y Alberto Caballero, que dicen que si algún hombre se cabrea viendo la serie, pues que eso significará que está haciendo su efecto. Así que ya sabéis, os puede pasar de todo con esta serie, que os divierta, que os haga reflexionar e incluso que os enfade. Es un poco diferente a la que se avecina y a Aquí no hay quien viva, a las series de Laura y de Alberto Caballero, porque salimos del plató, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Entonces, el registro es un poquito diferente. Les vamos a ver en otra clave. Pero bueno, si quieres una sitcom de 20 minutos, ágil, rápida, eficaz, divertida, bueno, en esa
lo tiene
clave
todo, qué maravilla.
Bueno, sí, es para un público muy concreto, bueno. Habrá mucha gente a la que pues le pille un poquito
a desmano.
Sí, pero es una serie que está firmada por Laura y Alberto Caballero, así que ahí la tenemos. Machos Alfa, que además, como te digo,
estáis enloquecidos todos en la redacción con Machos Alfa. Lo cuento yo. Comentando.
Estos dos hermanos son muy inteligentes, son una gente muy inteligente que lleva demostrándolo pues ya mucho tiempo. Y alguien tenía que hacer una serie en clave de comedia sobre esta, pues eso, de construcción de la masculinidad, ¿no? Y han sido ellos, no se les ha ocurrido a nadie más que a ellos, así que bueno, pues eso es el mérito que hay que reconocerles. Bueno, pues vamos con otra serie también española.
¿Dónde vemos Machos Alfa?
Machos Alfa está en Netflix.
Vale.
Sí, porque además ellos están muy contentos de que Netflix por fin haya querido hacer producción de sitcom en España, que estaban un poco así reacios, ¿no? Pero al final, pues mira, han entrado por el aro.
Bien.
Y ahí tenemos Machos Alfa. Vamos a hablar de otra serie española, original de Movistar en este caso. Se estrenó en diciembre, hasta ahora no hemos tenido tiempo de hablar de ella. Está dirigida por Ana R. Costa, que es la creadora de La Fantástica Art de Madrid, que la exmujer de Paco León, que protagonizaba el propio Paco León. Bueno, es una realizadora fantástica y ella se ha atrevido con la adaptación de la novela de Cristina Morales, Lectura Fácil. Lectura Fácil fue premio de novela, premio nacional de novela, premio Herralde de novela, el premio que da la editorial Anagrama, muy prestigioso, y es una novela que, bueno, rompió esquemas en su momento. La recomiendo muchísimo, pero te vuela la cabeza, la verdad. Tenemos a cuatro mujeres con discapacidad intelectual, que son Marga, Nati, Patri y Ángels, que comparten un piso tutelado.
Tienes que ser responsable de ti misma, de tu limpieza, de tu salud, de tu sexualidad. Eso es de verdad la vida independiente.
¡Es que sois problemáticas!
Tienes que aprender a tener el control de lo que haces.
¿Entiendes que si lo cuento en la fundación os echan del piso y os llevan a la residencia?
Vete tú a saber por qué la naturaleza hace criaturas como tú.
¡Se acabó! ¡Quiero que se vayan!
Bueno, tanto la, este último que al que escuchábamos, por cierto, es Albert Pla, que también tiene papel en la serie. Bueno, tanto la novela como la serie hablan del sistema institucional, de las normas que deben seguir estas chicas con discapacidad intelectual para conservar ese piso en el que pueden tener una vida independiente y de si esto constituye o no una falta de libertad. Pero en lo que se refiere a la serie, tenemos una versión muy, pero que muy libre, que ha gustado entre poco y nada a su autora, que ha dicho unas palabras muy gruesas sobre ella, porque la serie es una comedia bastante ligera y el libro es divertido, pero al mismo tiempo es muy duro y muy transgresor y muy ácido. Es una serie que plantea algo de lo que se habla muy poco y que es de cómo las personas con discapacidad intelectual quieren vivir su vida, tomar sus decisiones y tener una vida sexual que elijan. Si te interesa la historia o quieres ver algo muy diferente a todo lo que puedes haber visto sobre el mundo de la discapacidad, no veas fácil la serie. Tienes que ir a ver Lectura Fácil en el Teatro Valle Inclán. Es decir, os estoy hablando de una serie para deciros que la podéis ver y que está bien, pero que lo que de verdad os recomiendo, y aquí me salgo un poco de mi cometido, es que vayáis al Teatro Valle Inclán a ver la versión teatral de esta misma novela. En el elenco están Ana Marchesi, que por cierto que es una actriz con parálisis cerebral, que no es la única actriz con discapacidad en la obra. También hay otros actores y actrices con discapacidad intelectual en esta obra de teatro. Y también está Ana Marchesi en Fácil, en la serie de televisión. Pero en el Teatro Valle Inclán está fantástica. Atención, que solo están hasta el 8 de enero. Es la única, como os digo, que está en las dos versiones. Yo me quedo sin duda con la obra de teatro, por supuesto con la novela. Pero no digo que la serie no aporte o no pueda resultar entretenida, ¿eh? Que Ana Costa es una directora y guionista fantástica, muy solvente. Así que Fácil, una comedia también muy distinta que muy tenemos bien en Movistar, y además, bueno, pues también producción española.
Pues venga, nos lo apuntamos. Ya tenemos una de Netflix y otra de Movistar.
Y vamos a HBO, con también un estreno muy reciente, una serie documental de 4 episodios que explora las relaciones reales en su lado más íntimo, basadas en las columnas de la escritora Alisa Selassie.
Mi columna de la revista New York se llama Diarios de Sexo y en ella presento cada semana a una persona de Nueva York distinta, su vida amorosa, de ligoteo y su vida sexual, y la han convertido en una serie de documentales. Hola, soy Alisa.
Hola.
Tú eres mi siguiente personaje del diario.
Estoy entusiasmada con esto, me parece un proyecto divertido.
Si te parece, empezamos cuando colguemos.
Día 1, primer vídeo. Soy nueva en esto de las aplicaciones. En mi perfil simplemente escribí reclutando y un montón de gente puso para que estés reclutando.
Bueno, pues ahí tenemos a La barista buscando amor, que es el título del primero de los capítulos. También tenemos a la educadora explorando relaciones abiertas, a la mujer abriendo su corazón y su puerta, el ingeniero cultivando amor. Esos son los títulos de estos capítulos. Uh-huh. Cada uno de los 4 capítulos tiene 2 historias diferentes. Se habla sobre relaciones atípicas, sobre parejas abiertas. Esto de las parejas abiertas es un tema que está ahora mismo,
pero muy en boga.
Muy en boga en muchas ficciones, y en este caso, pues en este documental que habla supuestamente de historias reales, que de esto habría mucho que hablar también. Se habla sobre todo de sexo. Y aunque no es explícita, atención, es una serie bastante atrevida visualmente. Así que bueno, ahí queda esa advertencia. La intención de la serie es retratar una diversidad enorme en los pactos de pareja, en las filias, en los gustos. Bueno, que cada cual saque sus conclusiones de estos sex diaries, diarios de sexo, de Alisa Selassie, que está en HBO y que son, bueno, pues 4 capitulillos. Y bueno, como estamos en principio de año y queremos mejorar en todos los sentidos, os voy a recomendar mucho esta película de Netflix que se llama Suits. Te encuentres bien o mal emocionalmente, siempre viene bien una sesión de terapia. Y oye, si te viene con la suscripción de Netflix gratis, pues fenomenal. Esto tiene que ver con el actor Johan Hill, que igual no suena de nombre, pero seguro que si buscáis en Google su cara sí que os suena, porque ha hecho un montón de pelis. Sale en El Lobo de Wall Street, en Django Desencadenado, en No mires arriba, bueno, en un montón de películas. A Johan nunca le ha faltado el trabajo, es un actor de éxito, pero ha tenido muchos problemas de salud mental. Resulta que hace años encontró a un terapeuta que le ha ayudado tanto que ha querido compartir en una película todas las herramientas del doctor Phil Stutt. El doctor Stutt hace un dibujito muy esquemático y un poco tembloroso porque tiene Parkinson. Habla de ello también un poco en la película. Cada dibujito corresponde a una de esas herramientas que sirven para salir de situaciones de bloqueo, de ansiedad, de tristeza, para estar mejor emocionalmente. Ponemos un ejemplo, uno de mis favoritos, que se llama el collar de perlas. Cada cosa que haces en la vida, y el ser humano por naturaleza no puede dejar de hacer cosas, es una perla. Todos los actos tienen el mismo valor. Levantarte de la cama, por ejemplo, por las mañanas, es una perla. Ahí colocas tu primera perla. Realizar una operación de corazón a corazón abierto si eres cirujano es también una perla. Todas tienen el mismo valor, así que tenemos un dibujito que representa cada perla encadenada a la siguiente. Pero
cada uno de estos pequeños círculos, hay un pequeño círculo más oscuro, más pequeño, y el círculo más oscuro es mierda. Es gracioso de cierto modo, pero lo que dice es que cada esfuerzo que haces, por ejemplo ahora, es hacer esta película, como sea que salga, no será perfecta. Algo de mierda habrá en ella. Es como si no supiera si esto es bueno o no, así que no debo preocuparme por eso, sino por lo que sigue y poner la siguiente perla en el hilo.
Bueno, pues la lección es esa. Vas poniendo tus perlas y asume que cada una va a contener un poquito de mierda. Asúmelo.
Esto,
lógicamente, va acompañado de un desarrollo que te ayuda a entender de una vez por todas que la vida es imperfecta, que la vida no es Instagram y que cuanto antes lo interiorices, pues mejor para ti. Por cierto, que hay un libro en el que se cuenta todo esto. Yo, al ver la película, quería todo el tiempo tomar apuntes de cada una de esas herramientas hasta que vi que existe ese libro que se llama, por si os interesa, El Método, y os lo queréis pedir para Reyes.
Vale.
Y os voy a hablar de una película también ahora de un género que está entre la fantasía, las películas de catástrofes, de seres gigantes que aterrorizan a la ciudadanía, tipo Godzilla, de colosos, de titanes. Te está encantando, Eli.
Vamos, me estoy volviendo loca.
De titanes monstruosos. Esta película se llama Troll. Es una película...
Ya con el título...
Es que me ha parecido muy divertido hablaros sobre esta película. Es una película noruega basada en una leyenda tradicional, que es un mito local, que es el troll gigante, pero que está ambientada en una sociedad actual, no fantástica, y todo comienza con un evento extraño durante la voladura de una mina, que queda grabado por un testigo en su teléfono móvil. Esto y otros indicios inquietantes que analiza el gobierno reunido en gabinete de crisis.
Permítanme primero aclarar que de momento no podemos descartar con seguridad que haya sido un acto de terrorismo o un ataque militar. Pero los informes indican que el incidente en Dovre es de naturaleza geológica. Además del propio cráter en la montaña, se han descubierto una serie de huellas en la zona.
Bueno, y aquí comienza una estructura narrativa muy repetida en el cine, tan repetida que luego vamos a hablar de otra serie que la calca. ¿Quién es el protagonista? En este caso, la protagonista, pues una paleontóloga que está haciendo tranquilamente de paleontóloga cuando de pronto...
¡Tiedemann! ¡Nora Tiedemann! Estoy aquí para acompañarla a Oslo inmediatamente.
¿Qué?
Es un asunto de seguridad nacional.
Bueno, pues ahí está Nora, con todos sus conocimientos y su pasión por estos temas, joven y sobradamente preparada, que tendrá que luchar para convencer al núcleo duro que rodea a la primera ministra para contener esta amenaza. Esta historia en el folclore escandinavo tiene mucho que ver con la naturaleza y el respeto hacia ella. Son seres gigantescos que quedan convertidos en piedra con la luz del sol. Bueno, y voy a hilar esta película con una serie, en este caso polaca, que replica esta estructura. Es que me ha hecho mucha gracia, Eli, porque tenemos Troll, y por otro lado tenemos La Gran Inundación, también en Netflix, ¿vale? Es una serie de tan solo 6 episodios que está basada en hechos reales. Una inundación en el año 1997 a la que se llamó la Inundación del Milenio, que fue un verdadero desastre con más de un centenar de muertos, innumerables daños materiales, que afectó además de a Polonia también a República Checa y Alemania. Las catástrofes ya sabes que dan siempre mucho juego, y aquí sí tenemos esta serie que cumple con las expectativas sobradamente y que nos cuenta la historia desde el principio. Nos sitúa en la ciudad polaca de Breslavia, donde los niveles de agua están subiendo y expertos del gobierno de la ciudad se reúnen para tratar de predecir las consecuencias. Uno de los políticos del ayuntamiento, se llama Mark Zak, decide llamar a una hidróloga muy buena que se llama Tremer para que les dé su opinión. Y ¿te acuerdas que han recogido antes en la película Troll en helicóptero a la paleontóloga,
sí,
Nora, para que les salve de los trolls, ¿vale? Ah. Bueno, pues ahora escucha esto.
Nombre y apellidos.
Iron Van Hook.
¿Van Hook? Tremer, estoy buscando a Tremer.
¡Soy yo! ¡Yo soy Tremer!
¿Una mujer?
Sí.
Tiene que acompañarnos. Señor Van Hook, no se preocupe, su mujer no tardará en volver. Tenemos que irnos, vamos.
Bueno, pues a una la recogen en helicóptero, sí, para salvar a su ciudad de los troles, y a otra la recogen en helicóptero también para salvar a su ciudad de una gran inundación, ¿eh?
Ya.
Tramas clavaditas.
Pues no sé yo.
¿Troles o inundaciones?
No sé, tengo una duda.
Yo te digo que te quedes con las inundaciones.
Sí, ¿no?
A mí me ha gustado mucho La Gran Inundación. La serie además tiene unas tramas también personales, porque estos personajes, bueno, pues tienen su historia también entre ellos, aparte de la... No es una serie solo de catástrofes, sino que también hay una trama personal. El político y la hidróloga tuvieron una historia personal que se va desvelando poquito a poco. Me parece una producción interesante, que es muy fresca, muy 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 entretenida, y no solo para los amantes de las series y películas de catástrofes, ¿eh? No solo para los del género.
Bueno.
Así que os quería empezar el año,
sí, con pues, inundaciones, bien, alegría, claro, para el cuerpo, genial.
Y nacionalidades un poquito distintas, ¿no? Porque, bueno, pues las series nórdicas, que también están muy en boga, pues ahí tenéis esta película de Noruega y la otra
Trolls,
polaca.
Y la otra polaca, vamos, ¿vale? Una maravilla. ¿La semana que viene más?
Un poquito más, sí.
Venga, estupendo, gracias, Clara, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues llega el momento, como todos los martes, de hablar de ecología, de esa que está al alcance de cualquiera, de ecología, de andar por casa. Y lo vamos a hacer un martes más con Miguel Aguado. Miguel, buenos días.
Muy buenos y sostenibles días.
Bueno, buenos fundamentalmente, porque luce el sol, por lo menos
hoy
aquí
es un día estupendo.
Estupendo y ecológicos siempre que apareces tú por aquí. Tenemos ecología a manta. Y lo que también tenemos, Miguel, porque tú ya te has encargado de eso, es que tenemos claro que después de usar un papel o un cartón, bueno, pues hay que reciclarlo. Estas cosas se reciclan. Hay un contenedor que tenemos seguramente todos cerca. acerca un contenedor azul donde hay que depositar estos restos. Lo digo e insisto mucho porque ahora que llegan los Reyes Magos, que traerán muchos regalos en cajas de cartón, no los dejemos por ahí tirados, por Dios, al contenedor azul. Pero hay gente que va más allá todavía, ¿no, Miguel?
Claro, y esto es lo que nos ha gustado. O sea, ya el simple hecho de reciclar, depositar en el contenedor, pues permite que se vuelva a utilizar esa pasta de papel para hacer más papel, y eso es fantástico. Lo hacemos la inmensa mayoría de nosotros, pero dices muy bien, las cajas, el papel de envoltorio, lo aplastamos y al contenedor de papel, lo vamos a guardar.
Muy bien.
Pero hay quien ha ido pues más adelante y ha dicho, ¿y si además de ser papel ecológico y reciclado, le ponemos unas semillas y cuando finalice, además puede germinar una planta? Y nos ha parecido una idea estupenda y además con muchas utilidades. Por eso lo hemos llamado, hemos invitado a Gala Freisa, que es cofundadora de Seido, que es la empresa que han creado pues para darle este uso. Y nos encantaría escucharla.
Pues la tenemos al otro lado del teléfono. Gala, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena. Oye, ¿cómo surgió esta idea de crear, no solamente papel, porque creo que tenéis otros objetos con semillitas dentro, de manera que nosotros, una vez, si hablamos del caso del papel, lo utilizamos, y en vez de depositarlo en el contenedor azul, digamos que de alguna manera lo plantamos? ¿Cómo surge esta idea?
Eso es, pues esa idea surge hace ya unos años. Bueno, yo estudié una carrera de emprendimiento,
sí,
y quería montar una marca de alpargatas. O sea, como podéis ver, no tenía absolutamente nada que ver con el mundo del papel. Y quería que estas alpargatas fueran sostenibles, por supuesto, y que fuera un producto local, español, artesano. Y entonces, claro, todo tenía que acompañar. Y buscando un packaging que fuera reutilizable, porque era al final el objetivo, ¿no? No generar más plástico, tampoco generar más papel. A ser posible, pues dimos con este concepto de papel con semillas, que en realidad no lo inventamos nosotros, es un método de siembra que se lleva utilizando desde hace muchos años. Estoy segura que habéis visto alguna vez en el colegio, así, que se plantan las semillas en algodón.
Sí.
Pues es el mismo concepto, pero llevado a un papel que está prensado, que se puede imprimir, que se puede utilizar como packaging, y bueno, y ahí nació un poco toda la idea, ¿no?, de crear un packaging que fuera no solo sostenible, sino además que tuviera una segunda vida, que se pudiera plantar y se pudiera convertir en un tomate, en flores o en lo que lleve de semillas.
Gala, es un papel, me imagino que tendrá que tener unos componentes especiales. De entrada, poco químico, claro, para no dañar las semillas.
El proceso de fabricación de papel es artesanal. O sea, lo hacemos uno a uno en un molino papelero, ¿vale? Aquí en Cataluña.
Sí.
Y utilizamos de materia prima algodón residual textil. Es decir, que tampoco, bueno, no contribuimos a la tala de árboles, o sea, no es una celulosa de árbol, sino que es algodón de camisetas recicladas, ¿vale? Blancas, sin ningún tipo de químico.
Claro.
Entonces, bueno, eso es lo que utilizamos. Básicamente algodón se tritura, y no hay ningún tipo de químico blanqueante ni nada. Se seca al aire y ya está, y luego se prensa.
Gala, hemos visto, sí, que cuando hablabas del packaging, que estamos hablando de las cajas que principalmente, o el envoltorio de los objetos que podemos comprar, que además tenéis un criterio que me parece que es muy sensato, y es que las cajas, digamos, encajan en sí mismas, no necesitan pues celofán, otro tipo de planteamientos, lo cual desde el diseño ya tiene muy buena incorporación. Pero el resto de materiales, ¿dónde se está utilizando? ¿Para qué se está utilizando este papel que hacéis?
Pues sí, principalmente lo hacemos, por ejemplo, en el sector nupcial, para imitaciones de boda. A la gente le encanta imprimir sus imitaciones de boda en papel con semillas, porque luego, en lugar de guardarla y no volverla a ver o tirarla, pues se puede plantar y la imitación se convierte en una flor, ¿no? Y es una manera muy bonita de recordar un día. Luego también lo utilizamos a las empresas que quieren hacer su marketing más sostenible, desde marcas de ropa que quieren hacer las etiquetas de sus camisetas, sus prendas en papel con semillas, a flyers, a cualquier tipo de tarjetón, cualquier tipo de comunicación de papel para empresas. Por ejemplo, ahora para Navidades hemos hecho un montón de Christmas navideños, son días señalados como el Día de la Mujer, pues cuando la empresa tiene un detalle para el trabajador o para el cliente, ahí estamos nosotros.
¿Se pueden elegir las semillas, Gala?
Sí.
Quiero decir, yo puedo decir, quiero papel con semillas de zanahoria. Claro, es que dependiendo de la zona y de la estación del año, habrá una semilla, claro, que prospere más o menos.
Claro, nosotros tenemos ciertas semillas, ¿vale?, que son el tomate, la zanahoria, y luego varios tipos de flores. Tenemos la manzanilla, que es las pequeñas margaritas que conocemos todos,
sí,
que se utiliza para infusionar. Y luego tenemos una mezcla de flores silvestres y luego tenemos otra flor que se llama flor de liso. Entonces, estas semillas las hemos elegido porque realmente son las que mejor funcionan. Al final, lo importante es que el papel germine en manos de todo el mundo. Hay semillas que son demasiado grandes, entonces, como os podéis imaginar, no se pueden introducir en el papel porque o bien se caen porque son muy grandes o se aplastan o no dejan, no se pueden imprimir, o germinan antes de tiempo o germinan demasiado tarde. Entonces, bueno, hemos elegido estas semillas que son las que mejor funcionan y un poco dependiendo del objetivo que tiene el cliente, pues ofrecemos unas u otras o recomendamos unas u otras.
Miguel,
hay una cosa que me gusta mucho y es que casi lo ponéis como una dificultad, pero yo lo veo como una gran ventaja, y es que obviamente este papel pues no es un papel, digamos, pues para hacer una revista, entendamos, o sea, con colores muy prensados, con colores, digamos, que se nota que es papel con unas características concretas. Pero a mí esto me parece muy bueno, porque así nos llega el mensaje, yo reparto una tarjeta de visita, por ejemplo, de una empresa o de Onda Madrid, y lo reparto, y aparte de tomar los datos de mi teléfono y tal, pues la otra persona está viendo que he cuidado ese detalle. Me gusta que se vea, que se guste. Claro, ¿tenéis esa percepción? ¿Los clientes quieren que además se note, que sea un detalle? Pues en una boda, como decías, te doy una invitación, pero además hay un mensaje detrás.
Sí, a ver, realmente es verdad que el papel, al ser artesanal y al tener semillas, la impresión es imperfecta, ¿no? Porque ahí donde cae la semilla, pues la tinta no se impregna tan bien. Entonces es algo que nosotros comunicamos y hacemos muchísimo hincapié, porque depende de a qué cliente le puede gustar y a los otros no les puede gustar porque esperan igual otro resultado. Pero por norma general el cliente entiende, ¿no?, que de qué tipo de papel se trata, y al final no es un papel convencional, sino que estás regalando semillas, estás regalando la oportunidad a una persona de plantar una semilla en casa y de ver cómo funciona, de tener tomates en casa. Y luego, por otro lado, siempre en todos los diseños recomendamos poner las instrucciones de plantado, porque claro, si te llega este papel y no sabes ni por dónde empezar, entonces ponemos tres iconitos, ponemos tres pasos para plantarlo, y así a todo el mundo pues entiende que es un papel con semillas.
Oye, Gala, no hay que abandonar la idea de las alpargatas después de esto, ¿eh? Una tela, hombre, claro, un algodón parecido al del papel, el esparto es una materia natural, metemos en la suela de esparto una semillita, no lo sé, estoy pensando, le estoy dando vueltas.
Sí, a ver, el tema realmente cuando empezamos, mi socio Gonzalo y yo éramos súper jóvenes, teníamos pues esos 19 y 20 años, y nunca en la vida nos hubiéramos imaginado dedicarnos al mundo del papel. O sea, no era nada que tú te plantees, ¿no?, con 20 años. Y nada, y al final, poco a poco, pues nos fue gustando la idea de todo el mundo, o sea, el mundo este ecológico, el papel. O sea, siempre habíamos tenido un compromiso medioambiental, pero fue un poco por accidente. O sea, no descartamos algún día retomar las alpargatas.
Hombre, y otro tipo de materiales, lapiceros, quiero decir, otros materiales también de papelería, que no sea simplemente lo que es el papel puro, pero la idea es muy buena.
Sí, de ahí fue derivando un poco, como empezamos a vender a empresas y vimos que las empresas tenían esta necesidad, ¿no?, de hacer sus acciones de marketing más ecológicas, pues decidimos buscar alternativas a los típicos productos de merchandising de plástico, ¿no? El típico boli que se da en la feria o un cuaderno, y hemos creado pues bolis y lápices que se plantan, que están hechos con papel de periódico reciclado. Hemos hecho cuadernos, calendarios plantables, bueno, de todo tipo de... Todos los regalos promocionales que se suelen dar, como tazas y así, las hacemos en opción sostenible.
Bueno, me imagino...
Muy buena.
Sí, hombre, buenísima idea. Gala, perdona, Miguel, ¿dónde os encontramos? ¿Tendréis página web, me imagino?
Sí, por supuesto. Pues mira, se escribe Shido, que es Sheedo, el nombre es un poco complicado para españoles, pero bueno, es que tenemos también presencia internacional. Así que nada, buscando en Google Shido, pues encontraréis todas las líneas de negocio que tenemos, que la principal es Shido Studio, que es para empresas. Y bueno, para cualquiera persona que quiera hacer un trabajo personalizado, ahí pues se sube el diseño y se puede imprimir online, tarjetas de visita, bueno, lo que sea.
Lo que haga falta. Miguel, qué buena idea, ¿eh? ¿Cómo me gustan los jóvenes emprendedores? Hoy hemos tenido también a Jorge hace un rato, la primera del programa, que ha creado un teléfono para mayores con 24 años. Me encanta esta generación de emprendedores.
Y me encanta una cosa que estaba diciendo al principio, dice, teníamos claro que tenía que ser sostenible cuando se hablaba de las alpargatas. Esa visión de que las cosas se pueden hacer, pueden tener resultado en el mercado, pueden ser útiles, además bonitas y sostenibles, yo creo que es la que tiene que ser. Me encanta este proyecto, como muchos que estamos viendo, de gente joven y emprendedora. Da gusto.
Claro que sí. Gala Freixa, cofundadora, junto con Gonzalo, de Shido. No, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena, de verdad.
Muchas gracias a vosotros por la visibilidad y nada, seguir haciendo este programa.
Muchas gracias. Miguel Aguado, el martes que viene volvemos, ¿eh?
Por supuesto, y además con esta sonrisa. Estábamos hablando los tres sonriendo, eso me gusta.
Claro que sí, un beso enorme. Hasta
un beso.
Luego. Honorato, que hay que resolver. Yo no sé si tú tienes una sonrisa o no. Sí, tienes una sonrisa. Veremos a ver por qué. Vale.
Bueno,
recordemos.
Adán y Eva, tres cuadros en el Prado. Que los hemos puesto los tres en nuestro Twitter, @buenosdiasom, y hemos preguntado cuál de ellos es el cuadro más antiguo.
Muy bien, bien. ¿Qué han dicho los oyentes?
Los oyentes, al final ha habido empate entre la opción A y la opción C. Ah. Las dos que parecen copias, que son copia una de otra.
Sí.
36% cada uno de los votos.
Mira.
Y la menos votada, la opción B, con el 27%.
Ay, pobrecillo, se queda en medio. Bueno, ¿de quién es cada cuadro?
Vamos a ver, el cuadro... digamos que es más antiguo, es el B. Es de Alberto Durero, de 1527. Y los otros dos, Tiziano, es el C, 1550. Y la copia es de Rubens, el A, en 1629.
Que hizo la señora, es verdad, un poquito más hermosa.
Más hermosa.
Y con un loro.
Eso es.
En el cuadro añadí un loro. En fin, que has ganado otra vez.
¿Otra vez?
Y van dos.
Dos de dos. Ya tengo un día libre, me han dicho.
No.
¿Ah, no?
No.
Mañana vuelvo.
En absoluto. Mañana a las 10. Aquí, como todos los que quedamos del equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Oyentes, gracias por la compañía. Lo dicho, mañana a las 10 volvemos aquí a Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.